los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.
Buenas tardes, sean muy bienvenidos a una nueva edición de estos programas especiales que la radio de la Universidad de Salamanca está elaborando con motivo de su 30 aniversario. Y desde luego no hay nada más especial que cruzar el Atlántico y encontrarnos con colegas, con compañeros de la profesión, como es el caso del día de hoy, en que vamos a entrevistar, a hablar, a mantener una tertulia, espero que muy agradable, con Víctor Hugo Magaña Hernández, que es director de Red Radio Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, Hugo. Buenos días para ti.
Buenos días para mí, buenas tardes para ti, Elena, ¿cómo estás?
Bueno, antes que nada, ubícanos en el mapa. ¿Dónde está Guadalajara? ¿Cómo de importante es esa población en México?
Fíjate que Guadalajara se encuentra en Jalisco. Es la segunda ciudad más importante del país, después, por supuesto, de la Ciudad de México. Y Radio Universidad de Guadalajara pertenece también justo a la Universidad de Guadalajara, que también es la segunda universidad más grande de México. Y prácticamente estamos a 30.000 estudiantes de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que seguramente en 6 años vamos a estar incluso por encima de la de matrícula estudiantil a nivel, seríamos como la primera universidad a nivel nacional. Y la red de Radio Universidad de Guadalajara es muy interesante porque son 8 estaciones de radio que están enclavadas en diferentes puntos del estado de Jalisco, porque es un estado muy grande. Solo la zona metropolitana tiene cerca de 6 millones de habitantes aquí en Guadalajara, pero son Guadalajara y 7 estaciones más que conforman esta red, lo que lo convierte en la red de radios universitarias más grande de Latinoamérica. Entonces, acaba de cumplir 50 años Radio Universidad de Guadalajara en 2024 y está por cumplir 25 años de la conformación de la red. Entonces, la verdad es que sí, somos una radio pública, una radio universitaria y sobre todo una radio comunitaria también.
Oye, ¿y desde cuándo la diriges? ¿Tú eres el que lo organiza todo o el que coordina todo, digamos, la cabeza visible, ¿no?, de esa red
Así
de
es.
radios? ¿Desde cuándo eres el jefe?
3 años, tengo 3 años dirigiendo Radio Universidad de Guadalajara, pero digo, tengo conociendo Radio Universidad desde hace 20 años que tengo de trayectoria, ¿no? Fue el primer medio de comunicación en el que yo tuve oportunidad de colaborar haciendo servicio. Y bueno, estuve ahí haciendo algunas cosas después, y finalmente en el 2022 es cuando me invitan a mí a dirigir las 8 estaciones de Radio Universidad de Guadalajara, por supuesto apoyado de un gran equipo de trabajo y de un gran equipo de subdirectoras.
Claro, subdirectoras, son
Así
mujeres
es,
todas.
son mujeres todas, es correcto, sí.
Bueno, pues eso está muy bien, ¿no? Que haya
Sí.
Que se vea que las mujeres también están ahí.
Sí,
No sé
claro.
si incluso te formaste en la Universidad de Guadalajara también, si tu
Sí,
formación también fue ahí.
también de formación en la Universidad de Guadalajara, excepto soy licenciado en periodismo por la misma Universidad de Guadalajara.
¿Y por qué elegiste periodismo? ¿Qué te impulsó a hacerte periodista? No sé si era una vocación que sentías ya desde muy joven o fue que un poco vinieron las cosas por ahí. ¿Cómo fue tu determinación de estudiar periodismo?
La verdad es que suena un poco a cliché, Elena, pero desde muy chico. O sea, desde muy chico tuve mucho interés en los medios de comunicación, específicamente en la radio. Entonces mis hermanos me ayudaban a grabar videos, a hacer stop motion con plastilina, a hacer programas radiofónicos inventados desde que era muy chico. Pero no había en Jalisco una carrera enfocada específicamente en periodismo. Había otras universidades que daban comunicación pública, con algunas variantes en periodismo, pero una licenciatura como tal no existía. Y entonces en el 2005 es cuando la Universidad de Guadalajara decide arrancar la licenciatura de periodismo en Ocotlán, en uno de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara. Y es justamente cuando me doy cuenta que abren la licenciatura, yo estaba estudiando otra cosa completamente distinta, me doy cuenta que abren a través de los periódicos, y entonces decido, digamos, que dejar todo lo que estaba haciendo hasta en ese momento y, e ir a buscar lo que realmente yo consideraba que era lo mío, ¿no?
Y supongo que contento con la decisión, ¿no?
Muy contento y muy satisfecho. La verdad es que creo que el periodismo me ha dado todo. O sea, me ha servido para conocer muchísima gente, para trabajar, poder trabajar en otros países, para conocer gente interesantísima, poder hacer amistad con gente que yo soñaba, incluso y pensaba cómo sería platicar con estas personas en una plática de amistad, ¿no? No escucharlos en una conferencia, no en una entrevista, sino cómo es eso. Y la verdad es que afortunadamente lo he logrado, y creo que uno de los máximos ejemplos es justamente Javier Ariel Restrepo, este gran periodista colombiano que falleció hace un par de años en ética periodística, que yo soñaba cuando era estudiante con conocerlo, y después tuvimos oportunidad de trabajar juntos, o tuve, mejor dicho, la oportunidad de trabajar junto con él en unos proyectos de Naciones Unidas, y ahí finalmente pudimos hacernos amigos. Entonces, la verdad es que no solamente soy satisfecho, no solamente no estoy arrepentido, sino creo que el periodismo y la radio me ha dado incluso más de lo que yo pensé que me podía dar.
Oye, ¿en qué momento ves a la radio, no? Porque se habla de que la radio ha cambiado mucho, como no podía ser de otra manera, ¿no? Que la radio ha cambiado mucho, pero que la radio al final en su esencia permanece. ¿Qué crees tú que tiene la radio, no? Para seguir perviviendo año tras año, siglo tras siglo ya, ¿no? Porque ya suma muchos años la radio. ¿Qué valores crees que tiene la radio que no la van a desbancar nunca de ese lugar de privilegio que tiene, por ejemplo, a la hora de la información?
Claro, fíjate que es muy interesante, Elena, porque todo el mundo habla desde hace 10 años, por lo menos, de que los medios tradicionales van a desaparecer, ¿no? Los medios tradicionales en general, pero específicamente a la radio siempre la han visto como si estuviéramos ya en terapia intensiva, ¿no? Salió la televisión y vaticinaban la extinción de la radio. Salió el internet y vaticinaban la extinción de la radio. Salieron los podcasts y vaticinaban la extinción de la radio. Y es bien interesante porque justamente un informe que se hizo en el 2024 a nivel Latinoamérica sobre las radios, la radio es el único medio de comunicación en Latinoamérica que ha seguido teniendo un incremento de audiencia. O sea, si bien es cierto que la televisión ha ido en caída libre, la prensa escrita ha ido en caída libre de manera muy lamentable, hablando de manera de medios tradicionales, la radio sigue teniendo un incremento en cuanto al tema de consumo, y me parece que eso es por lo que siempre ha caracterizado a la radio: la inmediatez y la portabilidad. Entonces creo que eso ningún otro medio de comunicación, creo que las redes sociales, creo que el internet, están todavía lejos de poder alcanzar la accesibilidad que tiene una radio para poder llegar a cualquier tipo de personas en prácticamente cualquier rincón del mundo.
Oye, ¿hay mucha diferencia entre la programación que hacen las emisoras públicas en tu país, en México, a la que hacen las emisoras privadas? Porque aquí se asemeja mucho todo, aquí en España es todo bastante semejante, ¿no? El gran magazine por la mañana, otro magazine de tarde, los informativos, el programa de deportes que suele ser de noche. No sé si también ahí se sigue ese esquema y lo siguen tanto las públicas como las privadas.
Sí, se siguen algunos esquemas, no todos, se siguen algunos esquemas, pero sí hay una diferencia muy marcada en cuanto a la manera en la que se hacen esos esquemas y en el contenido. Hablando específicamente de las radios comerciales, y que en general pasa lo mismo con los medios públicos, aquí en las mañanas los radios comerciales se dedican más a hacer morning shows de formatos largos, de programas de 4 o 5 horas, pero solamente de morning shows. Y digamos que las radios públicas sí la apuestan más a las barras culturales matutinas y a los informativos, también en la mañana. Pero además creo que las radios comerciales lo que están haciendo es, ya no tienen, por el mismo tema de la inmediatez y la comercialización, ya no tienen mucha posibilidad de experimentar con formatos nuevos. O sea, en una radio comercial es impensable una crónica radiofónica de 7 minutos, ¿no? Por ejemplo. Y las radios públicas lo pueden hacer. O sea, la verdad es que todavía nos podemos dar el lujo de seguir experimentando, de seguir probando cosas nuevas, y sobre todo también de hacer muchísimas colaboraciones con otros medios, con otros formatos, con otros lenguajes radiofónicos. Porque además los podcasts pues vinieron a abonar al consumo de la radio y no a la inversa. Porque la verdad es que los podcasts, Elena, y tú lo sabes muy bien, son formatos que ya aprobó la radio, ¿no? Todos los
Claro,
formatos que hay en podcast
claro.
ahorita, todos ya los experimentó la radio. Entonces yo no veo como competencia ni siquiera los podcasts, sino más bien como un asunto de que son los hijitos, ¿no? De la radio.
¿Y tú crees que nos espera todavía mucha innovación en el medio?
Sí,
¿Vendrán
claro.
muchas cosas nuevas?
Sí, por supuesto. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial y todo el tema de la automatización viene a todavía fortalecer más El tema de la radio. Yo creo que tenemos en este momento que estar más bien pensando cómo vamos a explotar esas herramientas y cómo podemos potencializar lo que ya hacemos. La inteligencia artificial nos puede ayudar a agilizar procesos que en este momento quizá los hacemos muy lentos, de automatización, de programación, incluso de comunicación con audiencia. Y creo que eso nos va a permitir tener más tiempo para experimentar todavía más en lo que viene la radio, sobre todo las radios públicas, insisto. Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos la facilidad de hacer una adaptación de la radionovela de la novela de Frankenstein, de Mary Shelley, pero fue una adaptación completamente original. Desde el guión, donde Mary Shelley incluso era la protagonista de la historia, ella iba narrando la historia de Frankenstein y de cómo se conformó la idea desde Frankenstein. Y creo que eso no lo hubiéramos podido hacer si no tuviéramos herramientas de automatización que nos ayudaran a dejar de lado lo que podríamos decir que se hacía como el maquila, ¿no? La pauta programática, los spots obligatorios por parte del gobierno, toda esa parte, y que nos da más libertad para pensar y experimentar.
Oye, ¿cómo estáis de medios? Porque aquí siempre es la pelea, ¿no? De más dotación para las emisoras universitarias, tener más gente, tener más proyección. Yo no sé en vuestro caso cómo es. ¿Estáis contentos con lo que tenéis, con cómo se dota a la emisora universitaria, con el suficiente equipo, con los suficientes medios técnicos? Háblame un poquito de eso.
Fíjate que estamos contentos, pero la verdad es que siempre se puede, hay oportunidad de mejora. Hace 2 años comenzamos una reestructuración gracias al exrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí. Me senté en una ocasión con él, le platiqué cómo estaba la situación de la radio realmente en Radio Universidad de Guadalajara, que sí había como algunas carencias y rezagos importantes. Hicimos un recorrido cada quien por su parte en las diferentes estaciones de radio y entonces acordamos un proyecto importante de renovación. Y la verdad es que justamente ahorita estamos en ese proceso, renovamos la cabina de radio, compramos equipo nuevo de última punta, consolas, micrófonos. O sea, la verdad es que la Universidad de Guadalajara ha apoyado mucho a su radio. Y eso nos ha permitido todavía ser punteros en cuanto a temas de tecnología y en cuanto a temas de algunos equipos aquí para los trabajadores. Entonces, la verdad es que satisfechos, bueno, contentos, pero no satisfechos.
No, siempre se puede mejorar. Oye,
Claro.
y la participación de la comunidad estudiantil, porque aquí en la universidad siempre esperamos, ¿no? Esa participación de los estudiantes que al final son los grandes innovadores, ¿no? Y los
Claro.
que siempre tienen alguna idea nueva. No sé si ahí también se da ese trasiego de estudiantes que hacen sus cosas, sus programas en la emisora.
Sí lo hacen, Elena, pero la verdad es que yo creo que ahí tenemos una deuda con los estudiantes. Radio Universidad de Guadalajara, su público es mayoritariamente adulto mayor. Digamos, arrancamos a partir de los 25 años de edad y en adelante, ¿no? Hasta los 100 años. Y la verdad es que apenas, luego de una deuda que teníamos con los estudiantes, estamos generando proyectos nuevos, invitando gente nueva a la radio, justo para llegar al público estudiantil, que tendría que ser nuestro público, digamos, natural, ¿no? Y que en este momento apenas es un 10% del público que tenemos total. Entonces hemos venido creando programas nuevos, hemos venido haciendo también dinámicas nuevas a través de las redes sociales para el tema de programación, y eso nos ha servido, la verdad, que otra vez los estudiantes, jóvenes de 15, 24 años, porque desde la prepa hasta la universidad, otra vez empiezan a voltear a ver la radio y otra vez quieren empezar a colaborar con la radio. Entonces, la verdad es que a mí ya me da gusto que ahorita sales al pasillo de las instalaciones y ya ves muchos jóvenes haciendo cosas diferentes.
Oye, yo cuando pienso en la radio y en México, cuando uno esas dos cosas, bueno, por supuesto pienso en la UNAM, en muchas cosas que se han hecho conjuntamente con la Universidad de Salamanca, pero siempre me acuerdo de Luis del Olmo, que yo no sé si conoces a un radiofonista español que es muy, muy conocido, uno de los grandes, ¿no? Luis del Olmo, y siempre le recuerdo conectando con el comandante Marcos, cuando el
Claro.
comandante Marcos estaba haciendo aquella marcha, que yo no sé si eso ya lo viviste tú o no,
Sí.
pero yo sí que lo viví y siempre, siempre tengo esa imagen, ¿no? Cuando se habla de México, cuando hablo de radio, siempre recuerdo aquella imagen también por la potencia que tiene la radio, ¿no? De poder contactar en aquellos momentos en que no existían todos los avances tecnológicos que tenemos ahora, y sí que contactaba de vez en cuando Luis del Olmo con el comandante Marcos en México.
Bueno, sí,
Es una anécdota.
claro, el tema del zapatismo, bueno, todavía sigue aquí en nuestro país, todavía sigue permeando fuerte en el sur del país, pero creo que justamente es eso, Lena, me parece que la radio, y acaba de ser muy, muy bien, es, además de más, aparte de toda la tecnología que ya hay, que tú bien señalas para el tema de interconectividad, nuevamente nos permite eso. ¿Qué necesitas para ir a hacer un trabajo de campo? Una grabadora y una persona que quiera ir, ¿no? Y párale de contar. O sea, un buen equipo, una buena grabadora, pero párale de contar. Algo que no se puede hacer con los otros medios. Y además, la magia que tiene la radio es la narrativa. Es cómo tú vas describiendo, ¿no? Todo lo que vas viendo, los pasos que vas dando hasta que llegas, en este caso, no sé, al comandante Marcos. Entonces, me parece que es importante entender que si bien la voz nos acompaña directamente al consciente de la persona, bueno, los efectos de sonido, la música, el silencio, todo lo demás que conlleva la radio, genera una imagen imaginativa, a veces incluso más potente que una imagen visual. Y entonces, creo que eso todavía es la magia que no se va a poder sustituir en ningún otro medio de comunicación más que en la radio.
Oye, yo creo que un buen profesional de radio, sobre todo un gran contador de historias, ¿no? Que tiene ese poder de atracción y que sabe
Sí,
bien contar las cosas. Y yo
debe.
creo que últimamente, yo quizás es que me estoy volviendo mayor, pero creo que cada vez la gente sabe menos contar las cosas. No sé cómo somos, vamos a lo mínimo, a contar lo mínimo, a contarlo de cualquier manera. No sé si tú también percibes que es así.
Sí, fíjate que, y eso me preocupa mucho porque también veo que cada vez se utilizan menos formatos narrativos en tanto los medios públicos como en los medios comerciales, en los medios privados. Y entonces yo creo que también creo que es culpa nuestra, ¿eh? También de estas generaciones que vamos creciendo, como tú bien lo dices, Elena, de que quizás nos enfocamos muchísimo en otros temas y se nos olvida un poco también el tema de la formación de nuevos cuadros, de nuevos jóvenes, pero creo que también estamos en el momento de hacerlo. Entonces nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, por ejemplo, acabamos de diseñar y crear hace un año una unidad de formación para talentos nuevos. Junto con la Universidad de Guadalajara, este año vamos a lanzar también un concurso de talentos para buscar voces nuevas para las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Pero sobre todo lo que estamos viendo primero, antes de ver cualquier cosa de radio, es el primer taller que están tomando los estudiantes es justamente el de creatividad y narrativa. Y entonces los ponemos a jugar con diferentes ideas, los ponemos a jugar con historias, ¿no? Les damos como tópicos específicos, ¿no? De, oye, imagínate que hay una isla donde toda la gente camina al revés, ¿no? Entonces tú creas toda la historia como si fuera un noticiario. Y entonces esa parte creativa, la verdad es que también la necesitamos de manera urgente las radios, porque es esta creatividad, es esta chispa que a nosotros, por la vorágine de los tiempos, por la dinámica, el ritmo que traemos, a veces se nos olvida usar. Y estos jóvenes son los que nos empiezan a dar como muchas ideas otra vez. Y entonces, una de las misiones que tenemos nosotros ahorita, me parece que es regresar la narrativa a la radio, que, como tú bien dices, se nos ha estado olvidando un poco.
Y con la credibilidad además que tiene el medio,
Además,
acuérdate, ¿no?, de la
exacto.
Guerra de los Mundos
Claro.
con el ciudadano Kane, con
Sí.
Orson Welles, ¿no?, que todo el mundo se lo creyó, ¿no?, que habían llegado los marcianos.
Y que además es el silencio más largo en la historia de la radio, ¿no? Esos 7 segundos se me
Es
fueron.
así. Oye, bueno, hablando de Orson Welles, yo creo que también has tenido tu incursión en el cine, en el sentido de que has hecho también cosas en el cine. Has sido director de comunicación de un buen número de años, ¿no?, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y quería preguntarte también un poco por ese trabajo y cómo es el mundo de los festivales visto desde dentro, que sé, también debe ser un trabajo difícil.
Es complicadísimo. La verdad es que
Y con mucho ego, ¿no?, con muchos
sí,
artistas.
claro. Es muy divertido. Pero yo siempre digo que el festival de cine, específicamente cualquier festival, digamos que tú estás parado en la orilla del mar, ¿no? De la playa, y ves que viene una ola gigantesca hacia ti y sabes que no te vas a poder escapar. Entonces, una vez que empieza el festival o que se inaugura un festival de cine, la ola te golpea, te revuelca, te mueve todos los días que dura el festival. Y al final del festival, la ola se calma, tú te levantas y solamente te revisas que haya salido completo, ¿no? De la edición. Pero sí hay mucho ego, por supuesto, y creo que hay mucho ego en general en los festivales, tanto literarios, cinematográficos, hay mucha lucha de poder también, hay mucho protagonismo, pero también hay cosas muy bonitas, Elena. O sea, También conoces gente maravillosa, conoces otras historias, con otras perspectivas, otras formas de narrar también que puedes adaptar a diferentes lenguajes, a diferentes formatos, ideas que a lo mejor no se te habían ocurrido a ti y que dices, mira, esto puede funcionar, ¿no? También para la radio, esto puede funcionar también para escribir una historia al respecto. Y a ver, y conoces mentes brillantes, ¿no? En el caso de Guadalajara somos muy afortunados porque Guillermo del Toro es fundador, además del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
Sí.
Y la verdad es que nunca ha dejado de lado el festival. O sea, siempre ha estado como muy al pendiente de qué está pasando, a quiénes está invitando, qué está trabajando. Y poder luego trabajar con esas mentes tan brillantes, la verdad es que también te abren a ti otro panorama completamente distinto en tema de narrativa y también en entender que realmente las grandes mentes, estos grandes cineastas, en realidad son muchísimo más humildes que otras personas que podrías imaginarte,
Bueno,
¿no? Que tienen
suele
un
pasar que los más
poco.
grandes suelen ser los más humildes, sí
Sí,
que suele
exacto.
pasar eso en muchas ocasiones. Bueno, tú todo lo unes a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? Y es que veo que también te interesa ese tema, el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías.
Así es.
Háblame un poquito de eso, porque realmente las nuevas tecnologías tienen una capacidad, ¿no? Para promover el aprendizaje entre las
Claro.
personas que es inmenso y quizás no estemos aprovechando todo ese potencial que tienen las nuevas tecnologías.
Sí, yo en la Universidad de Guadalajara doy clases en una licenciatura que es de creatividad digital, justamente, y específicamente doy storytelling y narrativas transmedia, ¿no? Y entonces yo, la verdad es que en este tiempo he llegado yo a la conclusión de que yo no tengo que enseñar ya en el aula, sino más bien impulsar el tema de la creatividad. Por supuesto, darles toda la teoría, darles los grandes pensadores, quiénes son los comunicadores que han generado todas esas teorías comunicacionales, ¿no? Desde el storytelling de las historias hasta la actualidad en multimedia. Pero yo sí soy, la verdad es que un gran amante de la inteligencia artificial, un gran amante de las nuevas tecnologías. Y mucho de lo que estamos haciendo también en esa clase es explotar la inteligencia artificial. Entonces, a través de las narrativas que yo les pongo, con las que trabajamos, con las que discutimos y debatimos todas las clases, porque hablamos de noticias, hablamos de cine, hablamos de música. Y eso luego lo trasladamos a campañas políticas, a campañas publicitarias, a mercadotecnia, a las diferentes áreas narrativas. Y entonces lo que yo digo es, no usen la inteligencia artificial, solamente lo que hacemos es que me tienen que mostrar y tenemos que trabajar en qué es lo que le piden a la inteligencia artificial, cuál es el razonamiento que hacemos nosotros como personas para llegar a la conclusión que nosotros queremos llegar. No nada más es llegar y decirle, oye, hazme un guión de una radionovela que haga esto, porque la verdad es que eso, la inteligencia artificial lo puede redactar muy bien, pero no tiene como ningún sentido de creatividad, de alma, de la idea que nosotros realmente tenemos que transmitir al momento de ponerlo en voz y en sonido, ¿no? Pero sí creo que nosotros podemos apoyarnos, como te decía en un principio, de dejar las tareas, digamos, como de maquila a la IA, ¿no? Nosotros ser la parte creativa, dejar que la IA haga lo que se puede hacer prácticamente de manera autónoma. Y aprovechar el tiempo que nos queda para seguir pensando y para seguir ideando como estrategias
¿Y tú lo
comunicacionales.
crees que se está adaptando la enseñanza también a esa nueva estrategia en que se nos va a pedir ser mucho más creativos, mucho más humanos en definitiva, y más inteligentes que la propia inteligencia artificial? Pero yo no sé si a nuestros niños y nuestras niñas les está llegando eso en la enseñanza que están recibiendo, si realmente es así o se sigue todavía por otros derroteros, también por lo que tú conoces.
Sí, yo creo que todavía estamos muy rezagados la academia, no los estudiantes. Los estudiantes me parece que van muy adelantados en comparación de nosotros los docentes en cuanto al uso de nuevas tecnologías, ¿no? Incluso no sé si pasa lo mismo allá con ustedes, Serena, pero por ejemplo aquí en Guadalajara y en México en general, los niños de 8, 14 años, la plataforma de streaming que más consumen es YouTube, ¿no? Y después TikTok y ya Netflix, HBO Prime, todo lo demás lo dejan en un segundo plano, pero además lo que más consumen son tutoriales, ¿no? 5 minutos para aprender a hacer esto, 5 minutos para aprender a hacer esto. Y entonces la verdad es que yo lo veo con mis hijas, lo veo con mis alumnos, ¿no? Que editan, producen, o sea, hacen cosas maravillosas de manera muy autónoma de autoaprendizaje, que es cuando te das cuenta que si nosotros como docentes, como universidades, no nos metemos de manera seria a lo que son las nuevas tecnologías, la verdad es que me parece que vamos a tener una deuda fuerte al momento de que los egresados, de que los estudiantes salgan de la universidad.
Sí, desde luego que en YouTube y para aprender cómo funciona una determinada cosa, vamos, es que las pillan al vuelo, quiero decir, lo hacen
Claro.
rapidísimo y enseguida
Sí.
saben cómo salir de ese problema, ¿no?
Exacto, sí. Digo, también nuestras generaciones estaban más acostumbradas a así poder sentarte 2 horas y escuchar, ¿no? Y leer y todo. Y las nuevas generaciones, la verdad es que es un asunto más de inmediatez, que tampoco está mal, me parece que es fenomenal, pero sí es una lógica de aprendizaje también muy distinta que nosotros
Sí.
tenemos que
Es así,
comprender.
es así. Oye, el momento más especial que hayas vivido en tu carrera hasta el momento.
Uf,
Nosotros estamos haciendo ya también un poco de balance, ¿no? Y te voy a pedir
claro.
que lo hagas tú también a nivel profesional.
Mira,
El momento más importante, lo que te haya gustado más de todo lo que llevas vivido.
hay muchos, pero más bien te quiero contar como el momento más vergonzoso que he tenido en los medios de comunicación, que me parece una historia divertidísima, y fue justamente cuando Barack Obama acababa de ganar la presidencia por primera vez, y entonces yo dentro de toda mi inexperiencia, ¿no? Que tenía poco tiempo en medios de comunicación. Yo me quedé pensando y dije, voy a entrevistar a Hugo Chávez, ¿no? Para ver qué opina de este presidente nuevo en los Estados Unidos. Para no hacerte el cuento largo, en menos de 1 hora, no sé cómo, yo estaba hablando yo por teléfono con el jefe de prensa de Hugo Chávez, y estaba Hugo Chávez a un lado, se escuchaba que estaba a un lado, ¿no? Y entonces me dice, le digo, oye, fíjate que quiero una entrevista con el presidente de Venezuela, no sé qué tal. Y me dice, no, papito, claro que sí. De hecho, lo tengo aquí a un lado para cuando quiera la entrevista, ¿no? Entonces le dije, ah, pues ahorita, para ahorita en media hora, ¿no? Y entonces me dice, papito, ¿usted sabe la agenda que tiene el comandante? Me dice, si usted me dice que en 6 meses quiere una entrevista con el presidente, con el comandante, yo incluso puede venir aquí al Palacio y aquí mismo hace la entrevista presencial, ¿no? Y entonces yo te digo, sin dimensionar lo que había logrado hasta ese momento, ¿no? Que en media hora, 40 minutos, había logrado ya estar hablando con el segundo. Le dije, no, muchas gracias, la quería para este momento, ¿no? Y entonces cuelgo el teléfono, y entonces toda la gente que estaba alrededor mío, que eran pues, periodistas muchísimo más experimentados, porque estaban esperando justo ver qué pasaba con la llamada, se quedaron completamente sin palabras, Elena. O sea, obviamente
Pero ¿cómo se
jamás
te
en la vida.
ocurre?
Exacto, y jamás en la vida me volvieron a tomar la llamada, jamás me volvieron a contestar, ¿sabes? O sea, nada. Y es también cuando entiendes que los medios es un asunto de oportunidad, pero también es un asunto de entender los momentos, ¿no? Y entonces eso me dejó como una lección muy interesante, que a
Es un
partir de
poco
ahí la
como la
verdad es que.
política. Yo creo que es un poco como
Exacto.
la política, ¿no?
Exacto, sí.
Trabajar en un medio. Oye,
Sí,
¿y
y
dónde te
bueno.
gustaría estar, aparte de donde estás ahora, que yo te veo muy cómodo, muy a gusto, ¿no? Haciendo lo que haces. Si tuvieras que estar cubriendo ahora algún tipo de información y pudieras desplazarte así rápidamente, ¿a dónde te irías?
Uf, pues creo que en este momento estaría en Roma, porque me parece un
Roma.
momento histórico, pero también creo que sí estaría muy cercano a lo que está sucediendo con los grandes conflictos en Israel, en Ucrania. O sea, ese tipo de cosas son realmente las que me gusta cubrir. Yo me he especializado toda mi vida en derechos humanos. Trabajé en El Salvador, trabajé con Mara Salvatruchas, en Nicaragua con el Frente Sandinista, en Panamá con unas pandillas. Digamos que yo siempre he buscado el tema de la cultura de paz a través de los medios de comunicación y que la gente entendamos, porque también pues vivo en el país más violento para periodistas fuera de que no están en guerra. Entonces yo creo que tenemos que entender algo muy básico, que es que la violencia puede ser cotidiana, pero nunca puede ser normal. Entonces eso, la verdad es que ese tipo de cosas a mí me gustaría estar como viviendo en este momento, ¿no? Y por supuesto tratar de seguir aportando a los medios de comunicación.
Oye, y sabiendo que vives en un sitio donde los periodistas es el lugar más violento donde trabajan, fuera de un país en guerra, ¿eso cómo se lleva? Y supongo que se está trabajando, ¿no? Para que eso algún día deje de ser así.
Sí, claro. No, una compañera mía, con quien he trabajado desde 12 años, desde hace más o menos 12, 13 años, que hemos trabajado muy juntos todo el tiempo en temas de derechos humanos, que es parte de mi equipo de trabajo, que me la ha llevado hacia diferentes medios donde yo he estado. La verdad es que llegó un momento hace un par de años donde llegamos a la conclusión de que nosotros sentíamos que ya no estábamos aportando en el tema de desapariciones, que es uno de los mayores problemas en nuestro país. Y Jalisco es el primer lugar en desapariciones a nivel nacional. Entonces nosotros, la verdad es que entramos como en un asunto de depresión, de desilusión, ¿no? De desgano, de que decíamos, es que siento que en los medios de comunicación ya no estamos aportando más que cifras, cobertura de marchas, manifestaciones, entrevistas. Y empezamos a trabajar un proyecto hace un par de años de cómo contar las historias, pero desde la parte del amor, la parte de las desapariciones. Y hace 2 meses lanzamos el primer capítulo, estamos por lanzar el cuarto capítulo de un podcast que se llama Historias en la Ausencia, de Radio Universidad de Guadalajara, pero que solamente está pensado para lo digital, no para el FM, donde son las mamás quienes nos cuentan la historia de su hijo o de su hija desaparecidos, pero todo desde la perspectiva del amor, ¿sabes? Entonces, de conocer realmente quién es la persona, porque una cifra no te dice nada, 15.000 desaparecidos, llega un momento en el que ya no te genera ninguna emoción, ¿no? Entonces se vuelve una cifra numérica y no pasa nada. Pero escuchar a las mamás, porque además es muy interesante porque ellas nos cuentan a través de los podcasts desde el momento en el que nace y termina la historia cuando él desaparece. Entonces nosotros no contamos la parte violenta de la desaparición, sino contamos quién es la persona que la gente está buscando y por qué es importante que la conozcamos y tumbar el discurso también gubernamental de que todos los desaparecidos es porque estaban en algún tema de crimen organizado o en algún tema de delincuencia, cuando por lo menos aquí en Jalisco nos hemos dado cuenta que la gran mayoría no es así. Son estudiantes, son trabajadores, son gente que no tiene, que una vez que conoces las historias a fondo, te das cuenta que no tenían absolutamente nada que ver y no te puedes explicar entonces el fenómeno
Ya,
de lo que está pasando.
seguramente se sigue produciendo porque no hay la suficiente presión social, ¿no? Porque lo que tú comentas, bueno, que siempre se piensa, bueno, pues estaría en tal negocio o estaría haciendo tal conducta y por eso le han secuestrado, ¿no?
Sí,
Quizás
claro,
se
pero.
basan en, ¿no? En ese entendimiento de la situación que hay por parte del grueso de la sociedad.
Claro, pero además es un discurso que tiene por lo menos 15 años permeando, ¿sabes? O sea, el discurso gubernamental. O la estrategia del gobierno son dos, es la invisibilización del tema y la otra es la revictimización, perdón,
Revictimización.
y la criminalización. Entonces, por supuesto que la sociedad, después de tanto estarlo escuchando, termina como adoptando ese discurso, ¿no? De, claro, si le pasó algo es porque seguramente andaba metido en algo. Claro, pues es que si pusieron una bomba en un antro, en X ciudad, bueno, pues es que ya saben que ahí se junta ese tipo de gente, ¿para qué van? Entonces, la misma sociedad también termina culpando a la víctima, ¿sabes? Entonces, eso es lo que nosotros desde Historias en la Ausencia, te digo, desde la parte contada desde el amor, es desmitificar ese tipo de cosas. Y la verdad es que ha funcionado muy bien en estos primeros 3 capítulos. Muchísima gente nos ha estado hablando, muchos familiares de desaparecidos nos han estado pidiendo que contemos la historia de sus familiares, porque te da otra perspectiva y la gente termina diciendo, ¿y es que entonces qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, después de escuchar la historia, dicen, entonces no entendemos por qué está desaparecido, ¿no? Lamentablemente, y es algo muy doloroso, Elena, es que al día de hoy, cada capítulo es una historia, al día de hoy, ese podcast nos daría para 16.000 capítulos en Jalisco, ¿sabes?
Es
Que es
una
algo
pena. Dolor, muy doloroso,
dolorosísimo,
muy
pues, ¿no?
doloroso, sí,
Entonces,
efectivamente.
sí, y la verdad es que nosotros quisiéramos que no hubiera un solo capítulo, pero creemos que hay un compromiso de contar qué es lo que está pasando.
Yo creo que la ética del periodismo siempre tiene que estar ahí, ¿no? Yo creo que en algunas cosas hay que ser avanzadilla, ¿no? Y vanguardia. El periodista debe de serlo, debe de serlo.
Claro. Y
Bueno.
cuidarnos también, ¿no? O sea, también capacitarnos y formarnos todo el tiempo también en tema de coberturas de ese tipo de cosas para saber también cómo hacer la cobertura sin poner en riesgo también el trabajo periodístico.
Claro. Bueno, me estamos llegando ya casi al final de esta grabación. Yo no sé si te apetece hacer alguna reflexión sobre las emisoras universitarias, sobre la Universidad de Salamanca y su radio, que cumple 30 años. La universidad es mucho más antigua. La universidad pasa ya de los 800 años. La radio tiene 30. Yo no sé si se te ocurre alguna reflexión, alguna felicitación, algo que te sugiera, ¿no? Esta
Sí,
celebración.
claro. Bueno, pues yo creo que siempre es valiosísimo que una radio pública y sobre todo una radio universitaria permanezca, ¿no? Radio Salamanca me parece que también es un gran referente a nivel España, la colaboración que se ha venido haciendo también con Radio Universidad de Guadalajara. La verdad es que yo quisiera aprovechar para fortalecerla todavía más. Me parece que hay muchas similitudes en cuanto a las historias que se pueden contar en ambas radios. Me parece que también ustedes le apuestan muchísimo al tema de la narrativa y a ver, tienen 30 años con la radio en Salamanca, nosotros tenemos 50, pero la verdad es que me parece que también se han hecho cosas ustedes desde muy jóvenes, muy interesantes, que en América se están dejando de hacer. La manera en la que se cuentan las cosas, España siempre ha sido un referente radiofónico, por lo menos para mí. Y nada, pues muchísimas felicidades, para mí realmente es un honor estar sonando en sus micrófonos, ¿no? Que la gente que los escucha estén escuchando esta voz mexicana. Y me gustaría muchísimo que dentro de poco, acá en Guadalajara, nosotros empecemos a escuchar a sus grandes locutores y que ustedes también empiecen a escuchar allá. O que incluso podamos hacer un programa en colaboración, ¿no?
Bueno,
Con...
estaría fabuloso. Bueno, están escuchando una voz muy bonita, una voz muy cuidada, una voz muy radiofónica. Se nota que trabajas en el medio, Víctor. Y una canción, porque siempre ponemos una canción, luego ya cuando editemos esta grabación, ponemos siempre una canción que nos elige el invitado. No sé con quién te quedarías tú.
Uf, fíjate que una de mis canciones favoritas es justamente de una española de Buica, y me quedaría con su canción que se llama
Concha
Miente.
Huica.
Concha Buica, así es. Y Miénteme Bien me parece que es una canción maravillosa.
Muy bien, pues te la vamos a poner.
Muchísimas
Víctor,
gracias.
muchísimas gracias a ti, que tengas un día estupendo, que ahí te queda todavía mucho día por delante, aquí casi casi ya vamos venciéndolo, y te agradezco muchísimo que hayas dedicado todos estos minutos para la radio de la Universidad de Salamanca.
No, hombre, a ti de verdad muchísimas gracias. Es un gran honor estar en la Radio Universidad de Salamanca. Muchísimas felicidades y no les deseo 30 años más, sino muchísimo más que sea una radio que nunca cierre.
Gracias.
Tú me mientes, susurrando a fuego lento, justo aquí, bien pegadita a mi boca. No sabré si golpearte con mis pechos. Si dejarme arrastrar noche abajo, de nuevo, hacia otra madrugada bohemia. Reconozco que me enloquecen tus carnes. Reconoce que te si me mientes casi dentro de mi boca, te regalo el resto de mis días. Y es que hay mentiras que sientan tan bien que parecen verdaderas. Secretos que endulzan la hiel. más tremendas y más oscuras. Así que si me mientes, miénteme bien, porque hoy quiero engañarme de nuevo. Ya no reino en esas noches orgullosas en las que acabo amaneciendo triste y sola.
Los 30 años de Radio USAL. Celebramos este curso 30 años de programación ininterrumpida de la emisora universitaria de Salamanca. Entre otros programas especiales, te invitamos a conocer a muchas de las personas que estuvieron y están en nuestras ondas. Las 30 entrevistas de los primeros 30 años de Radio Universidad. Podrás seguirlas en nuestra sintonía, primera emisión miércoles y viernes en el Buenos Días Universidad. Las 30 de los 30 a las 9:30 en Radio USAL, también en la web de la radio radio.usal.es.